Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Y sí, como dice Henry, la mejor época del año ya está aquí este fin de semana. Se jugó la semana 1 de la NFL, la cual nos dejó muchos, pero muchos temas para analizar. Pero antes de entrar de lleno, les queremos recordar que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy, en donde la NFL llega fácil, llega Easy. Gracias a nuestros amigos de Easy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, qué gusto saludarlos. Sí, una primera semana de la NFL que deja cosas interesantes. Los dos equipos que jugaron el Super Bowl perdieron, y vale la pena mencionar acerca de esto. La situación de San Francisco y Trey Lance, que puede ser dramática. Dak Prescott, que está fuera entre 6 y 8 semanas, el quarterback de los Vaqueros de Dallas, y puede parecer que la temporada de Dallas terminó antes de que empezara. En fin, hay muchos, muchos temas. El debut de Russell Wilson con los Broncos, que tenía todo para ganar. ¿Cómo dejaron ir el partido contra Seattle?
Increíble cómo lo dejaron ir. Ya platicaremos de esa decisión del coach Hackett, el nuevo entrenador en jefe en Denver, que por cierto fue el único de 7. El único que perdió de los nuevos entrenadores era, pues, prácticamente, pues, un hecho que en esa última serie ofensiva les iba a alcanzar. Claro. Y no fue así. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, amigos, qué gustazo estar con ustedes. Y además, como que manejó muy mal el reloj al final, terrible. Este Nathaniel Hackett, que era el coordinador ofensivo de Green Bay, tan exitoso su paso por allá. 3 años seguidos ganando 13 o más encuentros, pero lo de anoche sí, de plano, no hizo las cosas como Dios manda. Cometieron muchos errores y por ello perdieron el juego. Me sorprendió Geno Smith, que no le interceptaron.
No, y jugó muy bien.
Exacto, y que tuvo 2 pases de anotación. También relacionado con lo que dice el Henry, lo de TJ Watt, que puede ser algo terrible para los acereros, que lograron una victoria realmente electrizante, muy complicada, en un juego que tuvo de todo y perdieron los bengalíes.
Sí, señor. Bueno, ya estaremos platicando. Vamos a tener, obviamente, los picks de Easy para todos ustedes, pero nada más haciendo un recuento, ¿cómo nos fue en la primera semana?
No tengo idea.
A ver,
hagamos. O sea, el responsable de eso.
¡Chavita!
O sea, a ver, se le encomiendan 2 misiones muy importantes. Bueno, 3. 3 misiones muy importantes a Chava en este podcast.
La producción.
O sea, sí, hablando acerca de la producción, pero una de ellas, pues, es que nos da las menciones, ¿no? Punto número 2, el baúl de Pep Segarra. Y número 3, que fue que fuera llevando el conteo de qué onda.
¡Claro!
De los picks. Pero bueno, fue Búfalo Carneros.
Bien, bien, mal.
Exacto. ¿No? Luego fue Miami, Nueva Inglaterra.
Bien, bien, bien.
Bien, bien, bien. Me sonó a canción de Bosé. Bien, bien, bien. Y luego fue el de Las Vegas contra Cargadores.
Bien, bien, bien.
No, tú le fuiste a Cargadores.
Te dije que el
Cargadores. Te traicionaste.
Cargadores. ¿Qué? Cargadores es mi gallo.
¿Dónde
para
está esa lealtad inalterable a los Raiders?
No, por ejemplo, en la en la de tu pase completo sí puse Raiders, ¿no? Pero acá, sincerándome con ustedes, puse Cargadores.
Y nada más hicimos de esos 3, ¿verdad?
Sí, hicimos 3. Sí, okay. Y entonces 3-0. Ajá. 3-0 y 2-1.
Bueno, mira, no vamos a...
Arrancamos muy bien. Arrancamos muy, pero muy bien. Y así, de Easy.
Pero no vamos a hablar acerca de lo que dejó la semana 1.
No,
vamos
primero.
A ir directo a los.
Lo que pasa es picks. Que. Mira, la cuarta cosa que está encargado Chava.
Okay. Una más.
Es de poner los Easy Picks lo más rápido que se pueda.
Ah, ok.
Entonces.
Bueno. Perfecto. Dicho lo cual.
Exacto. Y así de Easy regresó a la NFL esta temporada. No te pierdas los datos más interesantes, los mejores partidos y, por supuesto, la jugada de la semana con los Easy Picks. Y el día de hoy, los Easy Picks van a ser con el juego que lleva Easy, que es Miami en contra de Baltimore, con el juego que llevamos en Canal 9 a las 3 de la tarde, que es Cincinnati en contra de Dallas, y el juego de lunes por la noche. ¿Qué les parece?
Ok.
¿Sí?
Parece correcto. ¿Va a ser Búfalo Titanes?
Búfalo en contra de Tennessee.
Bueno, es que de hecho hay doble lunes.
Ah, doble. Ah.
Hay doble lunes porque es Búfalo Titanes y también Filadelfia contra Minnesota.
Bueno, Búfalo Titanes, ¿no?
Muy bien.
Lo dejamos en Búfalo Titanes. Entonces, Hoy le toca empezar a José Bicentenario. Primero, el que lleva Easy. El que lleva aficionados.
Mister aficionado.
Aficionado. Andale. Correcto. Miami, Baltimore, me quedo con los Cuervos.
Vas con los Cuervos.
Voy con los Cuervos.
Henry.
Yo también voy con los Cuervos.
Los tres vamos con los Cuervos. El juego de Canal 9 a las 3 y fracción de la tarde. Cincinnati, Dallas.
Me quedo con los bengalíes. No está fresco. Creo que los bengalíes.
Va a estar Cooper Rush. En los, pero además de Cooper Rush, la línea, bueno, ya luego platicamos.
Sí, sí, claro.
Pero infame, o sea, Dallas muy, muy mal. Yo también voy con Cincinnati.
Pues sí, Cincinnati. Y entonces el de Buffalo contra Tennessee, que es uno de los dos de lunes por la noche.
Búfalo, no, obviamente Búfalo, chiquitín. Los Bills, pero siempre, claro.
También los Bills.
Bueno, pues entonces esto es unánime.
Es unánime.
Se me hace que vamos a tener muy buenos números en los Easy Picks, fíjate.
Pues sí, puede ser. Yo a no ser que se den sorpresas por ahí.
Que tengas boca de profeta, mijo.
Pero yo creo que vamos a tener muy buenos números. Ya arrancaron invictos Henry y Pepillo. Y yo creo que para esta semana nos va a ir muy bien.
Pues sí. Digo, a no ser que se den sorpresas, no sé si ustedes veían ganar a Chicago sobre San Francisco.
No, nada. Pero las condiciones climáticas sí afectaron muchísimo.
Sí, claro. O a Gigantes ganándole a Tennessee.
Esa fue una gran campaña.
¿Y cómo arriesgaron,
Y arriesgaron muchísimo.
Y además contrastando con lo que pasó en el partido de Houston contra Indianapolis con Lovie Smith, que se vio bastante colloncito en el lugar de jefe de los Tejanos de Houston.
Sí, sí, sí. No. Pero bueno, al final Houston alcanza un buen resultado, ¿eh?
Toño, pero o sea, es un equipo que no va a ningún lado. O sea, estás a medio campo, cuarta oportunidad. También, ¿qué mensaje les mandas a tus jugadores? Sí, 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 o sea, acabas de llegar.
Nos van a ganar. El mensaje fue, nos van a ganar.
Ya pateas y a ver qué. No, pues, juégatela. Fue lo que hizo Brian Daboll con los Gigantes en contra de los Titanes. O sea,
bueno, pero él se la jugó en la conversión.
Sí. De acuerdo.
Ganar o perder. Sí,
que era ahí todavía mucho peor. Mucho peor. O sea, fueron más grandes los del señor Daboll. Pero, o sea, vas, viene tu touchdown, te pones 20-19. Y entonces quedan unos cuantos segundos, vas por la conversión dos puntos, como decías, o sea, la probabilidad, o ganas o pierdes, no hay más. Y se la jugaron y aparece Saquon Barkley. ¿Y cómo salieron los jugadores de Gigantes de ahí? Totalmente fortalecidos, con el ánimo arriba. El entrenador cree en nosotros. Y del otro lado, con los Tejanos de Houston, no, pues este güey no cree en nosotros.
Sí, no, sí. Despejar fue simplemente sellar el empate.
Nada más
no perder el juego.
Bueno, pero Blankenship pudo haber ganado el partido.
Ah, sí.
Y lo dejó escapar. O sea, Indianapolis pudo haber conseguido la victoria en ese partido, que es el primer empate, por cierto, de la temporada. Y en donde no se dio empate fue en el Pittsburgh-Cincinnati.
Sí, sí, sí. Que la verdad, o sea, Cincinnati merecía perder ese partido.
¿Cuántas entregas de balón?
O sea, fueron cinco, cuatro pases interceptados de Joe Burrow.
Así es.
Y además, el año pasado, ¿cuál es el problema principal de los bengalíes? La línea ofensiva. Traen a jugadores para mejorar la línea ofensiva. 7 capturas de Joe Burrow.
Terrible.
Que además parece que sí tiene que aprender un poco a tratar de evitar algunas de las capturas. Yo no sé, como decías, que decía el Mago Septién, el sophomore year.
Ajá. El segundo año.
Sí. Que es el más complicado. Digo, en realidad, puedo decir, este es su tercero. Pero pues la primera campaña se tronó la rodilla, en fin, ¿no? Entonces, ya estando así en los reflectores, es su sophomore year. Y a ver si es ya de veras, ¿no? A ver si es tan bueno como realmente se cree, se piensa que puede ser. Burrow, y también la cuestión de los equipos especiales, que luego no se le da el valor adecuado al long snapper.
Ah, de veras, ¿no? De veras.
Que tuvieron que colocar a una ala cerrada suplente a que hiciera los centros, y bueno, pues ahí les bloquean un gol de campo, un punto extra para ganar el partido Fitzpatrick, y luego viene el gol de campo que falla McPherson, ¿no?
Qué manera de perder un juego, ¿no? Increíble, increíble. Porque además también Pittsburgh, tuvo todos esos robos de balón, todas esas oportunidades, y tampoco estaba así como que concretando mucho Pittsburgh, ¿no?
No, claro que no. Y bueno, fue el debut de Mitch Trubisky como su mariscal de campo titular, y pudieron sacar la victoria, y máxime que la lograron de visita. Y los últimos duelos que habían tenido estos equipos los había ganado Cincinnati. Barrieron la serie del año anterior, todavía con el Big Ben. pero se dieron estas circunstancias. Luego, este muchacho McPherson, que fue una revelación, no falló un solo gol de campo en toda la postemporada, en fin. Pero pues lo que decía el Henry, lo de Fitzpatrick, que le bloquea. Y luego, cuando tenía el gol de campo para ganar, el centro lo mandó hasta por acá, ¿no? Es lo que, en lo que lo bajaron y le pusieron el balón, pues ya... ya
se perdió ritmo.
Totalmente, y la pateó chueco. Uh-huh. Pero sí, sí, la verdad fue un resultado sumamente sorpresivo la victoria de la selección.
Ahora, la baja de TJ Watt, ¿qué tanto le va a afectar a Pittsburgh durante el desarrollo de la campaña?
Leo, mucho. Al momento de grabar el podcast es martes. La única información que tenemos es que fue evaluado el lunes, uh-huh. que estaban viendo si es que era un desgarre parcial del pectoral o si estaba completamente roto, que necesitaba una cirugía. Iban a haber una segunda y una tercera opinión, uh-huh. que sería justamente el día de hoy. No tenemos esa información. Entonces, dicen, si es rehabilitación, sí podría volver. Si es operación, adiós todo el año. Entonces, estás hablando de tu jugador más importante a la defensiva.
Y de todas maneras va a perder 8 semanas.
Pues sí, pero bueno, te perdías la mitad de la campaña, no toda, ¿no?
Claro.
Entonces sí es una baja muy,
es
muy importante.
Es un trancazo horrible para Pittsburgh.
Sí, cómo no.
Qué pesadilla para Mike Tomlin. Digo, ganas el juego y estás muy motivado y demás, pero pierdes a TJ Watt.
Es el mero líder, es el que encabeza la defensiva, que fueron 22 capturas y media que uh-huh. tuvo el año pasado. Es un tipo fantástico, es el que impone respeto ahí. Perderlo, sí, sería un golpe durísimo para los aceros.
Y cuando salió dijo, me rompí, ¿no?
Sí. Y la verdad es que, o sea, cuando iba saliendo del campo lo veíamos que estaba tomando el pecho. Y porque, bueno, no era una cuestión de clavícula, era una cuestión de hombro, era el pecho. Y entonces de inmediato se veía que era una cuestión muscular. Y pues sí, es una baja durísima. Durísima para Pittsburgh.
Durísima. Y hablando de bajas, la de Prescott.
Ay, bueno, Jerry Jones apareció en su programa de radio de los martes y dice que no iban a colocar a Prescott en la lista de lesionados, que esperaban que regresara en 4 semanas. Es una lesión en el pulgar, lo operaron ya este lunes, uh-huh. y bueno, eso es lo que dice Jerry Jones. La verdad es que Prescott para mí es un buen quarterback a secas. Uh-huh. Creo que cobra el dinero que cobre, tiene los receptores que tiene, porque juega para los Vaqueros de Dallas. No sería lo mismo jugando para los Jaguares de Jacksonville o para las Panteras de Carolina. En fin, que por cierto, se desprenden varias cosas. Una, desde luego, va a estar Cooper Rush, uh-huh. Como mariscal de campo titular de los Vaqueros en los siguientes partidos. Otra, por ahí había escuchado algunas voces, bueno, ¿y qué tal si se traen a Jimmy Garoppolo ahora, no? Por un lado, pues habría que ver cuál sería el precio que le costaría a los Vaqueros de Dallas. Sería una selección complementaria de una tercera ronda, de una segunda ronda. A lo mejor no estarían dispuestos a pagar ese precio. Y por otro lado, Garoppolo diría, tan mal está Dallas que me voy a ir para allá. Mejor me quedo aquí, donde pues la verdad es que Trey Lance tuvo un partido bastante malito. Digamos que trascendió que le pidieron a los jugadores veteranos de los 49, pues ténganle paciencia. Uh-huh. Pero la verdad es que es un muchacho prácticamente sin juego en mucho tiempo, porque sí, estuvo 3 temporadas en el fútbol americano colegial con el estatal de Dakota del Norte, pero jugó básicamente un año. Y el año pasado estuvo viendo los toros desde la barrera detrás de Jimmy Garoppolo. Entonces, ¿hasta dónde? Ya se la jugó Lynch, el gerente general, ya se la jugó Shanahan, el entrenador en jefe, con él. Uh-huh. ¿Hasta dónde van a tenerle paciencia, no? Digo, una de las cosas importantes en la semana 1 de la NFL, y también la 2 y la 3, es no sobrereaccionar.
Totalmente de acuerdo.
Sí, claro.
Pero lo que se le vio,
sí.
Híjole, yo sí preferiría tener a Garoppolo.
Oye, pero por otro lado, el tener a Jimmy G ahí atrás sí le pone presión a Lance. Pero por otro lado, tienes un plan B. Cosa que Dallas, perfecto. Ahora que han perdido a Prescott, pues Dallas no tiene un plan B. No. A lo mejor es un plan G o J. Ahí muy, pero muy
X,
atrás.
X, Y,
¿no?
Y Z.
Muy atrás en el abecedario.
Pues ¿no? Sí, porque de cualquier manera con el Jimmy G, pues ya llegaron a un Super Bowl y estuvieron muy cerca y debieron ganarlo en aquella ocasión a los jefes. Pero
bueno, y el año pasado se quedaron en la antesala.
Exactamente, o sea, perdieron el juego de campeonato. Entonces, lo de Lance, me acuerdo, tuvo algunas apariciones fugaces nada más, en la temporada anterior, pero ya desde antes de la pretemporada y demás dijeron, este es el bueno, este va a ser nuestro titular, y pues sí es una responsabilidad muy grande con un equipo que aspira a llegar muy lejos. Y en el caso de Prescott, la verdad me decepcionó mucho su actuación, porque estuvo muy lejos de lo que le vimos en la inauguración del año pasado, que fue un juego muy apretado. Dallas,
pero estaba tocado, Pepillo.
Estaba, pero digo, ya estaba avanzado el juego, pero el equipo no hacía absolutamente nada. ¿Y quién fue? Barrett, me parece. Barrett fue el que le pegó, uh-huh, este tipo que es muy agresivo, el que chocó la mano de él con Barrett y se lesionó. Pero
ya desde antes había muchas dudas de cómo estaba físicamente Prescott. Y sinceramente no se acerca, pero para nada, no, al Prescott que hemos visto en otras ocasiones.
No, pero en la inauguración del año pasado tuvo un juego.
¡Juegazo!
Sí, bueno, y que venía de regreso de que se había fracturado la pierna. Sí, aquí sí, durante la semana se dijo que tenía problemas inclusive con los zapatos que
Ándale,
estaba usando,
exactamente,
¿no?
Sí.
Pero la verdad es que independientemente de él, o sea, la línea ofensiva fatal.
Sí, sí, muy floja.
El grupo de receptores de los vaqueros es bastante regularcito.
Y Gallup no estuvo.
Mari Cooper, ¿no?
Pues sí, pero que también se alocaron. Le dio un contrato de 100 millones por 5 años. Entonces, pues ahora tienes a CeeDee Lamb como tu gran figura. Y es un buen receptor, pero no hay gente realmente que apoye. Lo mejor de los vaqueros, pues, es su defensiva. Que bueno, mantuvo a Tampa ahí a 19 puntos. Uh-huh. Pero generas 3 míseros puntos.
Sí, no hay forma de ganar así. No. Y menos contra Tom Brady. No. Que mira que era un Tom Brady que estaba medio fuera de ritmo, ¿no? Fuera de balance. Cuando llegaban a zona de definición, terminaban con patadas de goles de campo. O sea, realmente
fueron
no.
4 goles de campo.
Exacto, sí. No fue. Y fallaron uno. Uh-huh. Y falló Sukop uno. Pero no era el Tampa contundente el que te golpea y te vuelve a golpear, ¿no? Y eso permitió que Dallas estuviera en el partido durante un buen rato.
Pero pues ya después ya no podían hacer nada con Cooper Rush ahí en el campo, pues ya simplemente que corrieran los minutos y se acabó el juego. Pero sí es algo muy...
¿Pero entonces se acabó la temporada de Dallas?
Híjole, pues todo depende de cuándo pueda regresar Dak Prescott, pero... Mínimo decías 4 semanas, ¿no?
Pues es lo que
cuatro,
dice
seis
el güey
semanas,
de,
¿no?
El del señor Jones. Mr. Jerry Jones, I'm sorry.
Es socio.
partner. Pero, esos son sus deseos.
Claro, sí. Claro.
Pero,
no, se dice que es de 7 a 9 semanas.
Sí, yo había de 6 a 8, pero...
Muy difícil. Necesitan verdaderamente un plan B, como decías. Realmente. Porque con Cooper Rush
no
se esperan grandes expectativas, ni mucho menos. Cooper Rush creo que solamente, si no mal recuerdo, el año pasado, que inició y le ganó a los Vikingos de Minnesota, y es el único inicio
fue
que ha tenido.
Fue un domingo en la noche, si no me equivoco.
Un inicio, ganador, me acuerdo, exactamente. Fue el único cuando vino lo de Prescott y todo este rollo, y ganó ese partido, y muy apretado a los Vikingos, la temporada anterior. Entonces, ahora que le toque iniciar, pues va a estar complicado y contra Cincinnati, peor.
Sí, debe jugar mejor partido Cincinnati que contra los Acereros. Y otra cosa, o sea, yo veo a 2 equipos para pelear por la primera posición del este de la Nacional, Dallas, Filadelfia. Uh-huh. Pero la verdad es que Filadelfia contra un equipo muy mejorado de los Leones de Detroit, lo hizo bien, ganaron el partido, me gusta Jalen Hurts, y yo creo que Filadelfia va a ganar la división.
Sí, así pinta. Digo, es muy temprano, pero... Así está luciendo. Esta lesión de Prescott sí es un golpe muy violento para la gente de Dallas.
Pero el resto, Toño,
no,
la verdad
no.
Es que es
el equipo
sin el
equipo, sí, el equipo se ve con muchas carencias. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy
y luego acuerdo. Su primera selección, ¿se acuerda que se lesionó? Uh-huh. Cuando estábamos en la pretemporada.
Exactamente, el liniero ofensivo. Uh-huh. Sí, tienes razón. Bueno, hablando acerca de Russell Wilson, Henry y Pepillo. Russell Wilson y esta actuación que tuvo en contra de los Halcones Marinos en Seattle, su regreso a Seattle, que por cierto fue abuchado.
Qué gacho.
La gente, sí, la verdad que
la gente lo presionó después de llevarlos a 2 Super Bowls, ¿no?
Sí, de darles un título, o sea, la verdad. Yo ese tipo de cosas no las entiendo. O sea, las relaciones humanas, pues muchas veces se acaban, se van desgastando con el paso del tiempo. Ya no estaba a gusto Russell Wilson con Pete Carroll. Uh-huh. No le gustaba el plan, el rol que le estaban dando en el equipo. Y también llegó un momento en el que dije, bueno, pues yo ya los llevé a dos Super Bowls, ya gané uno de ellos, también quiero, pues a lo mejor hacer algo diferente con otro equipo, sentirme a gusto, incrementar mi legado. Yo creo que tienes toda la razón para irte, ¿no? Y luego que llegues, te abuché, Pio Jalas.
No, pero llega un momento que el tipo se saturó y emprendió un nuevo camino, pero pues la verdad, poca memoria de esta gente, de todo lo que hizo Russell Wilson, sobre todo que fue un jovenazo que llegó hace 10 años a Seattle con muy pocas expectativas. Llegó de Wisconsin en una tercera o cuarta ronda, en la misma ronda que llegó Cousins a Washington. Uh-huh. Él llegó y qué se esperaba de él, y sin embargo todo el trayecto y todo el legado que dejó con los Halcones Marinos de Seattle, solamente una temporada perdedora en toda su trayectoria, y únicamente en dos desde que llegó no clasificó a los playoffs. Y lo del título, el Super Bowl, etcétera, pues sí, muy mal agradecida de la afición de allá. No todos, pero sí una buena parte. No todos, sí. Pero bueno.
Ahora, una derrota de esas que no tienes en el presupuesto para Denver.
Y que, uh-huh, y que les va a afectar.
Claro, bastante. En esa división, Pepillo. Sí. En esa división, por supuesto que te va a afectar. O sea, si más o menos ya tienes calculado que te vas a ir en 500 de porcentaje, ajá, en los partidos dentro de tu división, que ganas en casa y que pierdes fuera, más o menos, no a fuerza, pero más o menos eso puedes calcular. Perder uno de estos partidos para Denver sí es un golpe duro.
Sí, claro. Ahora, como dicen los clásicos, más sin en cambio. Oye, Seattle es el único equipo que ganó en el oeste de la Nacional.
Es el único, claro.
O sea, es interesante, ¿no? Sí, ahora, sí. De lo que vi del partido, la verdad me gustó Denver. Y Denver debe haber ganado. Lo que pasa es que, o sea, se cansaron de regar.
Pero la primera mitad de Seattle fue muy buena.
Sí, fue muy buena. Y Geno Smith, irreconocible. Extraordinario. Sí. Pero, ¿cuántas veces llegó Denver dentro de la yarda 10? ¿Y cómo terminaban sus series? Que un balón suelto o que no podían convertir, uh-huh, en una, claro, cuarta oportunidad. O sea, Denver debió ganar el partido de este lunes. Y bueno, pues cometieron los errores y por eso es que lo ganó Seattle.
Sí, fueron más de 300 yardas de Russell Wilson. Tiró su pase de anotación. Pero, pues digo, cuando regalas, y eso fue lo que sucedió, por eso perdieron el encuentro al final. Manejó muy mal el reloj, uh-huh, este señor Hackett.
Bueno, pero lo manejó pensando, uh-huh, él realmente pensando en acercarse 10 yardas más, pues, ¿sí?, y meter a McManus. ¿Sí? O sea, esa, sí, era la idea. El problema es que no se pudo acercar esas 10 yardas y tuvo que intentar un gol de campo de 64 yardas. Ahora yo les pregunto, ¿era lo adecuado ir por el gol de campo de 64 yardas o mejor jugársela en cuarta y 7 con su superestrella Russell Wilson?
Pues es que por eso le pagas ese dinero a Russell Wilson.
Claro.
Para ese tipo de ocasiones.
Exactamente.
O sea, no es para conseguir 5 yarditas al arranque del partido, ¿no? O sea, para eso es que trajiste a Russell Wilson.
Era la cuarta oportunidad y tenía 40 y tantos segundos y tenían todos sus tiempos fuera.
Sí.
Los Broncos de Denver.
Sí.
Entonces, pues. Meter un gol de 64, un gol de campo de 64 yardas, es muy complicado.
No, pero por supuesto que es muy complicado.
No está Justin Tucker ahí, ¿verdad? Entonces,
bueno, ni siquiera con Tucker, Pepillo.
Pues bueno.
Ni siquiera con un pateador fabuloso como Justin Tucker. Sinceramente, 64 yardas es muy difícil.
Pues complicadísimo.
O sea, en el asunto de las probabilidades. Yo me lo hubiera jugado con Wilson, sinceramente.
Sí, yo también. Y además, o sea, lo que mencionaba, la forma en la que dejaron que se fuera el reloj increíble. Yo creo que sí era jugársela en cuarta oportunidad ahí.
Pues sí. Pero bueno, pierde Denver y de esta manera no es el inicio que esperaba el señor Hackett como entrenador en jefe de los Broncos de Denver. Y curiosamente, es el único coach debutante que pierde, porque los 6 que debutaron el domingo, los 6 consiguieron ganar. Algo que realmente fue de llamar la atención. Esta sección fue presentada por Easy. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para que semana a semana no se pierdan ningún detalle sobre los Easy Picks. En Instagram, EasyMX-oficial. En Facebook, EasyMX. Y en Twitter, Easy-oficial. MX. Ahí están todas las cuentas de Easy para que tengan toda la información. ¿Cuál es el jugador más valioso de la semana 1? De lo que alcanzaron a ver, porque tampoco, pues digo, sí vemos un chorro de actividad. Con Blitz nos ayuda mucho, sí, sin claro. duda. Sí, sí, sí. Pero yo tengo 3 candidatos. Uh-huh. A ver, les voy a dar mis candidatos. Ajá. A ver quién es el más valioso.
Sí.
Candidato número 1, Patrick Mahomes.
Ajá.
Con 5 pases
por
de touchdown.
Supuesto.
Candidato número 2, Saquon Barkley. Que tuvo un juego de cerca de 200 yardas.
Bueno, y además la conversión.
La conversión, sí. Exactamente. Y la aparición de Khalil Mack para darle esa solidez a la defensiva de los cargadores, capturando 2 veces a Derek Carr y además haciendo un montón de jugadas defensivas. Y claro, si quieren agregar otro, pues adelante, por favor.
Fíjate que yo voy a quedar con Geno Smith.
Por eso, es lo que te decía yo, que podrías agregar a alguien.
y lo sabía. Lo que pasa es que, vamos, me gusta lo que dijiste, pero no sé, yo creo que es el jugador que realmente tiene que sobresalir, porque lo de Mahomes es una gran actuación individual, pero pues Kansas City, o sea, infinitamente superior a Arizona.
No le dolió la ausencia de Tyreek Hill.
Para por lo nada, pronto ahora no. Para nada. Pero a mí me sorprendió y me gustó mucho lo que hizo Geno Smith.
No, jugó muy bien.
Sí,
muy
sí, sí. Bien. Y gracias a él, independientemente de lo que deja de hacer Denver, pero ganó Seattle.
Creo que completó los primeros 13 pases.
Sí,
que dio, ¿no?
sí. Impresionante.
Sí. Ese Geno, sí. Ojalá hubiera lucido así con los Jets el malvado.
Bueno, es un partido, vamos a verlo más adelante, ¿no?
Apenas está comenzando, Pepillo.
Sí.
Oye, y uh-huh. Bueno, a ver, Pepillo, por favor.
No, bueno, los que dices realmente muy bien. El caso de Mahomes, ya sabemos la calidad que tiene, pero darle esa paliza a los Cardenales en Arizona, tomando en consideración que pues es uno de los equipos contendientes. El año pasado arrancaron 7-0 uh-huh. y luego ya empezaron a perder algunos juegos. A mí también me gustó mucho de los, digamos, de medio desconocidones y todo eso. El receptor de Minnesota, Justin Jefferson.
Jugó muy bien.
Qué bárbaro. O sea, tuvo 2 anotaciones, cerca de 200 yardas. Formidable este muchacho que lo trajeron para llenar el hueco de Dix cuando se fue Dix a Buffalo. Y este chavo es buenísimo.
Buenísimo.
Sí. Y Minnesota le ganó a Green Bay, uh-huh. que pues realmente también fue sorpresa.
Ni las manos metió.
Nada.
O sea, pero no es que haya sido un partido que ay se le escapó a Green Bay. No.
Oye, pero
le pasaron por encima.
Cuando vi el elenco de receptores de Green Bay, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo aspira Rodgers con todos, esta gente? ¿No?
Se fueron todos los conocidos.
Sí, no. Sí, ahora, uno de los puntos fuertes de Green Bay este año es su defensiva. Uh-huh. Y va a tener que mejorar notablemente porque dio un muy mal partido en contra de los vikingos. El año anterior, Green Bay perdió de fea forma también su presentación contra Nueva Orleans. Mal partido de Aaron Rodgers. Luego ganaron 7 partidos seguidos. No sé si lo vayan a volver a hacer.
Y además les metieron 38-3, mi gente.
Sí, cómo no. Y bueno, ya por encimita, pero bueno, Miami muy bien. Ganándole a Nueva Inglaterra. Pero pues también vienen 2 pruebas muy importantes para Miami a continuación. Porque van contra Baltimore y contra Búfalo.
Durísimo.
Entonces, ahí pues vamos a saber sí. realmente si son de ver a los delfines, ¿no?
Sí, muy duro, muy, muy duro. También destacar que lo de Nueva Orleans, que consigue ganar.
Sí, bueno, uh-huh. los cargadores que le ganan a los Raiders.
Sí, cargadores va a estar bien, ¿eh?
Sí.
Va a andar
y
muy
la
bien.
La defensiva, muy bien, qué partidazo uh-huh. de Khalil Mack.
Sí, muy buen partido de Khalil Mack, pero no solamente es él, está Bosa y están todos los que van sumando y que le pusieron mucha presión a Derek Carr y la línea ofensiva de Raiders. Dice la de Dallas, la de Raiders también es bastante porosa.
Híjole,
bastante. Sí, no, es mejor la de Raiders, pero sí, de todas maneras batallando.
La llegada de Khalil Mack puede representarlo.
Muchísimo.
Ya lo que le faltaba a cargadores para dar el brinco fuerte es él.
Sí.
Es la verdad que, pues con Chicago, que tuvo 6 capturas el año pasado y cómo arrancó este.
Y arrancó de maravilla.
En un juego.
Sí.
Muy bien.
Bueno, pues es la semana 1 de la NFL. Esta temporada Easy te da el mejor pase de anotación con toda la información que necesitas de los emparrillados. Esta temporada de la NFL llega fácil, llega Easy. Nada más recordar, semana 2 entonces, vamos a pasar. Blitz.
Exactamente. Bueno, el digamos que si nos vamos al jueves, ajá, tu pase completo a las 4 de la tarde por tu DN.
Sí, señor.
Y luego tenemos Blitz, 11:45 por el 9. Y luego en el 9, 3:25 Dallas contra Cincinnati. Y luego, el domingo, con Mr. Aficionado.
Sí, señor. Otra vez los Dolphins.
Otra vez los Dolphins contra los Cuervos de Baltimore.
Ándale. Ese va a estar muy bueno, ese juego. Los Cuervos que le ganaron a mis Jets, como se esperaba. No obstante que Joe Flacco tuvo un juego de más de 300 yardas enfrentando a su ex equipo, pero pues bueno. La primera en la frente.
Para los Jets.
Y ese Lamar Jackson que tuvo una tarde excelente y que no quiso el contrato ese que le ofrecieron de los 250 millones.
Sí, sobre todo por la cuestión de los dineros garantizados. Uh-huh. Y es que el dinero que garantizan los equipos lo tienen que poner, no sé exactamente cuál sea la traducción, es un escrow. Es, digamos que tienen que apartar la lana y ponerla ahí, ¿no? O sea, no es de que, pues ahí luego te pago, así como... O sea, no es la liga mundial.
Ah, en un depósito, pues.
Ándale, eso es en un depósito. Tienes que depositar la lana en un escrow.
¿En serio?
Sí.
Ah, está muy bravo.
Entonces,
eso, ¿no?
Lo que sucede es que luego los equipos pues, no tienen esa lana disponible para ponerle en un escrow.
No es así como, mañana sí te pago. Mañana te lo doy. Mañana
sí. Como contaba Raúl Orbañanos de sus épocas sufridas en el
mañana
Atlante.
Mañana sí te lo hago.
La persecución.
De con Fernandón, que era el dueño del Atlante. Ah. Que bueno, que llegaba la quincena y entonces pues, les daba cheques a los jugadores y lo agarraba el cheque y a correr al banco.
Para una persecución. Ya ni se bañaban.
No. Porque los primeros que llegaban al banco cobraban y ya los que llegaban después ya les rebotaban los cheques, man.
Una parejera. ¿Sí? ¿Qué Usain Bolt ni qué 8-4?
Una hora de accidentados. ¿Qué pasó? Nada. Eran el Atlante que iban a cobrar.
Fernando sí, González.
Don Fernando González.
Que luego entrenaban, había unos baños Chopo, me acuerdo, hace 1000 años. Y luego iban ahí.
Ay, también entrenaron en camellones, Pepillo.
No, pues
sí. En camellones. Sí, no.
Que antes sí había espacio aquí en la Ciudad de México.
Bueno, eso también tiene razón.
Sí había espacio. Pero qué época de veras con Fernando. Qué bárbaro.
Vamos a abrir el baúl, mi querido José. Venga. Bicentenario. Ajá. ¿Qué pasa, chavito?
¿Qué? ¡No te escondas, chava! Digo, está bien que la regaste hace rato, pero digo, tampoco.
Hiciste un buen...
Así como que te escabulliste.
Ah, porque además mostró la juventud.
Sí, claro.
Nosotros tratamos de hacer eso
y no, nos quedamos ahí. No,
operación de rodilla.
Todavía me estarían levantando, mi poquito, pero bueno. Traje este... Que me gusta mucho, que me tocó armarlo hace ya años. Voy muy
adelantado. ¿Lo armaste?
Muy adelantado.
Este sí lo armaste.
Voy adelantado con, ¿sí? con aquel.
Muy bien, de hecho
era.
Tengo
sorpresas más adelante. Muy bien.
¿Más pero adelante es... hoy o más adelante? No, las próximas semanas.
La próxima semana. La próxima semana.
No he hecho nada.
Dice que no ha hecho nada.
¡No has hecho nada, Pepillo!
¿No ha hecho nada?
Estoy seguro.
¿Tres fotos?
No, bueno. El próximo, en el próximo podcast, si no está armado, Toño.
¡Oh!
¿Ya armado, señor?
Al 100%.
Ahí se las dejo.
Ah, no, entonces sí, no.
Ahí se las dejo, sí, nomás. Siempre me menosprecian los señores.
No, ¿qué? ¿Cómo?
Es que este idiota no puede tener algo de cabezas, ¿o qué? No, ¿me crees tan güey?
No es por idiota, es por huevo.
Eso no, aparte.
Sí, no es falta de capacidad, no, digo, falta de ganitas.
Los señores me ponen mucha presión, entonces. ¿Cómo les gusta deteriorar mi imagen?
No, Pepillo, no.
Honradamente, qué poca
madre. La verdad es que poca gente con una imagen tan querida.
Exacto.
Pero bueno.
No hay forma de deteriorar tu imagen. No hay forma.
Imposible. Ya está deteriorado.
No.
No, bueno, pero es que este me gusta mucho, ya de hace años. Que es de uno de los álbumes más famosos de Elton John, que es el Captain Fantastic. Este es un álbum de 1975.
¿Y cuándo armaste ese rompecabezas? No, ¿en esa época o después?
No, no, ya tiene varios años, ya tiene años, que no me acuerdo cuántos, pero me gustó
pero
mucho.
¿Pero fue después del 75?
Sí, obviamente, sí, después del 75. Y siempre me gustó mucho esta portada del disco de Elton John.
Es muy padre.
Yo tuve ese disco, amigo.
¿En serio? El Captain Fantastic. Sí. A ver, mi Toño, para que recuerdes.
No, lo recuerdo perfecto, porque yo lo vi ahorita desde que lo enseñaste.
Sí.
Yo tuve ese disco.
Era un álbum doble.
Es más, debe estar en casa de mi mamá todavía.
¿Y tú le puedes dar todavía el zarpazo, padre? ¿O ya? ¿Quién lo compró?
Yo lo compré.
Ah, ¿tú lo compraste?
Sí.
Ah,
sí,
oye, muy bien.
A mí siempre me gustó Elton John, siempre.
Mira, yo la verdad es que es interesante porque no sabemos mucho de tus gustos musicales.
Bueno, son bastante
los
pobres.
Beach Boys, ¿no? Sí.
No, pero...
KC and the Sunshine Band.
Exacto, pero yo en esta época, 70s,
¿sí?
Principio de los 80s todavía. Uh-huh. Yo iba ahí a Gigante a comprar discos. Sí.
Ahí se vendían en los centros comerciales. Pero este disco a mí me gustó mucho. Había una canción muy padre, muy así tranquila, que se llama Alguien me salvó la vida esta noche, que fue un gran éxito de Elton John.
¿Cómo va?
Que quizá... no me acuerdo la letra bien, pero tenía mucho piano. Someone save my life tonight. Y entonces empezaba a subir la voz muy, muy fuerte Elton John. Y fue un álbum que fue número uno en las ventas y todo esto, ¿no? Después, este fue posterior al disco de Las Calles de Ladrillo. Uh-huh. De Adiós Calles de Ladrillo, que fue un verdadero trancazo, ¿no?
¿Y el Benny and the Jets?
Benny and the Jets era del álbum de Adiós Calles de Ladrillo. Calles de Ladrillo. Ese disco era del 73. Mm. Y luego vino uno que se llamó Caribú en el 74, también muy famoso, que tenía aquella canción de No dejes que el sol caiga sobre mí, que fue muy famosa. Caribú porque había un rancho en Colorado, muy padre, que James Gersio, que era el productor de Chicago y de todo esto, él puso unos estudios muy, 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 muy a todo dar en Colorado, el Rancho Caribú, y entonces se fueron a hacer discos los varios artistas, entre ellos Elton John, e hizo el álbum Caribú justamente.
Oye, Pepillo, ¿y tú compraste este rompecabezas o alguien te lo regaló?
No, yo lo compré. Uh-huh. Yo lo compré porque esa portada siempre me gustó, ese dibujo y él con su piano y siempre tan, tan estrafalario y tan extravagante, ¿no?
Sí, pero con sus disfraces.
Exacto, sí. Sí, y ahorita pues está en plena gira de despedida y próximamente en noviembre va a estar en Los Ángeles.
¡Ah, que te vas a ir a ver a él también!
En el Dodgers.
Como diría el perro Bermúdez. ¿Se acuerdan cuando iba a venir al Estadio Azteca?
Ajá.
¡El Tenjin! Pero que te vas a ir a verlo, Pepillo.
Pues Dios mediante.
El otro día me enteré.
Si Dios me presta vida en el estadio de los Rangers en Arlington va a estar próximamente, pero después va a ir al Dodger Stadium, donde tuvo un concierto de los más famosos, que se puso la indumentaria de los Dodgers.
El uniforme,
¿no?
De los Dodgers.
El uniforme de los Dodgers y todo eso, y va a estar en noviembre en el Dodger Stadium. Pero pues digamos, es uno de mis referentes musicales y por eso quise traer este disquito que a algunos veteranos de guerra les debe traer recuerdos.
¿Cómo no? Una leyenda urbana, me indicaba que en donde se quedó el grupo de Televisa Deportes de ese entonces, en Atlanta, en 1996,
nuevos.
Unos edificios, ajá. Que, bueno, la leyenda urbana indicaba que en la esquina, donde había un Longhorn, por cierto,
ajá,
que había también unos edificios muy lujosos ahí, y que ahí vivía Elton John. ¿Te acuerdas que decía?
Sí. Digo, leyenda urbana, no, nunca lo
nunca
vimos.
Nunca lo vimos, por supuesto.
Pero que sí, que le agradaba mucho Atlanta, justamente.
Pues creo que fue su casa durante mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí. O sea, la ciudad, una ciudad con muchos árboles, una ciudad muy agradable, que le gustaba mucho Elton John.
Sí. Pero bueno, nunca lo vimos, quedó como leyenda urbana.
Exacto, simplemente.
Sí.
Que por cierto, ahorita me acordé, Pepillo, ahorita que dijiste tan agradable y con parques y demás,
ajá,
fue donde nació la estatua de Pepe Segarra, ¿te
claro,
acuerdas?
Claro, por supuesto. Ahí en el Parque Centenario, cuando fuimos a hacer unos promos.
¿Te acuerdas?
Venía el Super Bowl de Atlanta.
No, claro que me acuerdo.
Claro.
Ya viene una nueva raspada, pero...
¿Al revés? ¿Al revés? Te pusimos... Había una como base, no había una estatua. Exacto. Y entonces dijimos, aquí está... Naciendo la estatua de Pepe Segarra. Entonces Pepe se puso. ¿Cómo te pusiste, Pepillo?
Pues no me acuerdo si por acá.
Así, saludando, ¿no? Saludando. O como la estatua de la libertad, una cosa de esas. No sé.
Saludando a Downtown.
Como que estaba la estatua del fundador del refresco famoso, ¿verdad?
De Coca-Cola.
De Coca-Cola, ahí estaba. Ah, sí, sí. Que fuimos al museo y todo museo, esto, ¿no? Pues, sí, sí. Y estaba a las afueras, está la estatua del creador de la Coca-Cola.
¿Saben quién hizo mucho dinero con esas acciones? Ty Cobb.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Acciones
sí.
de?
De Coca-Cola.
¿En serio?
Sí.
Ah, bueno, pues ese sí fue un visionario.
Sí, ¿cómo no?
Ese como, sí. Como los que adquirieron franquicias de la NFL cuando nace la liga, también creo que les costaban $500.
O menos. Creo que la franquicia de Green Bay costó $100, imagínate, una cosa así.
Imagínate, ¿y ahorita cuánto cuesta?
No, bueno, un dineral.
Ay, me acordé de cuando fuimos a Atlanta a los Juegos Olímpicos, de tener que hacer el súper a las 3 de la mañana.
Ay, no digas eso. Pero eso sí no lo digas.
Ah, bueno, está bien.
Hay una imagen ahí muy, muy... engañosa, diría.
No, no es engañosa, es vergonzosa. Porque yo fui testigo.
Es engañosa y no sé de dónde salió. Sin ese entonces ni había redes sociales. No, ni había nada, ni camaritas de esas, nada. No sé por qué salió ese video.
Pues lo que pasa es que dijeron, vamos a hacer un reportaje de qué es lo que hacen los comentaristas durante el día. Y entonces ahí estábamos metidos en la narración todo el día, y luego el programa de la noche. Y pues como dice Pepe, eran unos departamentos, la verdad, muy bonitos.
Muy bonitos.
Muy, muy bonitos. Y y entonces pues había que abastecer el refri. Y entonces sí salíamos tardísimo, íbamos al súper. Sí.
¿De dónde trabajamos?
Ah, pues ahí, o sea, abajito estaba la estación del camión, ajá, ¿no? Ajá. Que nos acercaba. Ya no me acuerdo ni cómo llegábamos al IBC, pero sí, yo sí me acuerdo de tomar el camión, ya después no me acuerdo qué.
Creo que el metro.
Sí, creo que el metro, sí. ¿Verdad? Sí, creo que era camión y metro. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que, pues ahí vamos. Y sí, la cámara, y eso lo metieron en el programa de la noche. Uh-huh. Y entonces ahí vamos todos con nuestro súper. Y en eso, Claudita Esteva, nuestra especialista y buena amiga de gimnasia, pues ahí iba cargando las bolsas, entre ellas, no nada más las suyas, sino también las de Toño. Y Toño iba con las manos en las bolsas, así en las bolsas, caminando tranquilamente. ¿Qué pasó,
no
Toño?
No recuerdo por qué fue eso, pero algo debe haber pasado.
Mira, y le decías huevón a Pepe.
No, nunca.
Fíjate nomás. Cada quien tiene su cuota, padre.
Sí,
¿cómo
tiene
no?
su historia, ¿verdad? ¿Por qué se presentó esa situación? No entiendo. No termino de entender por qué ella llevaba
porque
todas
lleva,
las bolsas.
Porque ella traía 35 bolsas.
Y llevaba como 8 bolsas, efectivamente. ¿Y por qué yo no llevaba ninguna? No entiendo. A lo mejor, no sé, pasé al baño y y luego ya salimos y ya nos fuimos caminando y en ese momento grabaron antes de que le pidiera las bolsas. Algo pasó. No es normal.
Pues no digo, no, es que no es normal,
no es
Toño.
Normal. No es normal. ¿Quién sabe? Fue una cosa muy extraña.
Me acuerdo que compartí acuerdo con Roberto Sosa y el primer día Roberto Sosa, bueno, hizo un desayuno, pero espectacular. O sea, dije, ¿qué cosa? No, qué sí. Huevo revuelto y con jamón y pan tostado. Hijo, una maravilla. Lo cual significaba que al día siguiente la presión estaba sobre mí.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues, básicamente hice, pues, así como que sandwichitos.
Así untadito.
Pan, pan, su mayonesa, jamón y pa' dentro. Y ya, para el tercer día, ya no hubo desayuno.
¿De veras?
No, ya valió.
¿Te mandó a volar Roberto nada más porque les diste unos sandwiches?
Pues, no sé, pero la calidad fue decayendo rapidísimo.
Hasta que tuvieron nada.
Hasta que ya no hubo nada. No,
sí, tú estuviste con...
Con el muchachón, imagínate.
Con Héctor Reyes.
Con Héctor Reyes. Fue tu compañero. Mi compañero fue Beto Murrieta.
Con Héctor, sí. Con el muchachón que ya no sabía qué hora se iba a llegar. Un personajazo, el condenado, pero muy buen tipo.
Bueno, cerramos. Sí, cerramos el baúl.
De Elton John.
Muy padre, Pepillo.
Y la semana que entra, entonces, ya te comprometiste.
Ah, ya, claro. Y la película, yo creo que sí la vieron, la del Rocket Man.
Sí, claro, por supuesto.
Muy buena película. Sí. Gracias, chavita. Muy gentil.
Bueno, muy rápido, Carlos Alcaraz, antes de hablar algo de béisbol, Carlos Alcaraz, Lógicamente, lo que logra en el Abierto de Estados Unidos, convertirse además en el número uno del mundo, el más joven de la historia, pues ya te marca que puede ser un fenómeno. Pero yo creo que es precipitado empezar con las comparaciones ya de los monstruos, de los Nadal, de los Federer, de los Djokovic, con lo que ha hecho hasta el momento este muchacho, que no hay duda, pinta para ser un grande, pero tranquilos, ¿no?
Sí, hold your horses.
Exacto.
La verdad es que tiene un gran talento. Estaba platicando su historia, Rolo Bañanos, hijo, que desde luego era un buen tenista, pero a los 15 años se fue a una academia en Alicante. Una academia en donde está justamente Juan Carlos Ferrero, que es su entrenador, que llegó a ser número uno del mundo. Uh-huh. Y que, bueno, pues si vieron el Abierto de Estados Unidos, ahí estaba, ¿no? Prácticamente como un gran jugador de póker. Y bueno, ahí fue donde pulió, ahí fue a vivir, es más o menos como lo de la Universidad de Fútbol aquí en Pachuca, en donde ahí viven, ahí estudian, ahí entrenan, y pues es un producto de ahí. Rafael Nadal también tiene una academia de tenistas. Sí, sí. Y por eso es que salen tantos y tantos y tantos tenistas. Y por eso es que en México pues no sale ni uno. Pero bueno.
Pero en México tienen muy cerca Estados Unidos.
Bueno, y los que se han hecho recientemente.
Se han hecho allá.
Claro. Pero.
No, y recientemente y no tan recientemente.
Pues sí, Nadal, bueno, el Potrero Palafox en México, en su momento. ¿No?
O unas canchas,
pues,
¿no?
Más bien pues hoteles, ¿no?
Yo sé, porque fui a Cozumel. Ajá. Y ahí invirtió en hoteles.
En hoteles.
No sé lo de la academia, la verdad. No,
bueno, o canchas tengo entendido que sí.
Puede ser.
Pero bueno, lo importante también pues es que haya, pues, ojalá haya, claro, haya instrucción, pues, sí, en esas canchas. Uh-huh. Pero pues sí, la verdad es que aquí en México se ha perdido mucho el tenis y llegamos a tener un gran nivel. Pero lo de este chico Alcaraz, la verdad, es sensacional. Me emociona mucho cuando gana y cuando se va escalando ahí a la tribuna y que va donde está pues todo el equipo, que es gigantesco. Y ahí está el papá y el hermano y todos ellos. La verdad, muy, muy emocionante. Pero sí, o sea, hay que tomar las cosas con calma. Como él mismo lo decía en una entrevista posterior. Pero de que tiene con qué es una realidad.
No, la verdad, este muchacho y lo que ha conseguido, pues sí está, creo que, llamado para grandes empresas. Desde, leía yo, desde Leighton Hewitt, el australiano, en el 2001, que había sido el más joven en escalar al número uno, y este niño tiene 19 años, y lo que hizo en el torneo, aquel encuentro, el partido contra el italiano, Sinner, oye, acabó el juego a las 2 de la mañana, sí, me acuerdo, fue un partidazo, y que estuvo en el alambre, y sin embargo salió adelante. Y fue un juego que duró un partido, más bien, 5 horas 15 minutos duró ese partido.
No, bueno, y además tuvo 3 partidos seguidos de 5 sets.
Sí, sí, sí. Entonces,
y además lo ponían hasta el último. Entonces siempre salía de allá como a las 3 de la mañana.
Oye, con este muchacho Tiafoe, también, que lo llevaba, o sea, empezó perdiendo el primer set, luego lo estaba dominando, pero luego este muchacho tuvo un levantón que se puso la cosa muy, muy complicada y la gente lo estaba apoyando mucho a Tiafoe, que fue el que eliminó a Nadal.
Pues claro. Es que hace cuánto que no hay un estadounidense, pues, que sí, realmente aparezca, ¿no? En
ese, a ver,
en el tenis. ¿Quién será el último?
¿Quién fue? Andy Roddick, creo que fue el último que ganó el...
Imagínate, Andy Roddick.
El Abierto de Estados
Pero
Unidos.
Pero Roddick no, nunca fue así como que la mega estrella, ¿no?
No, y sobre todo después de... Tuvieron grandes épocas antes, ¿no? Pero hablando de ese tiempo de Arthur Ashe, de Jimmy Connors, de John McEnroe.
No, ahí mandaba.
Iván Lendl, ¿no? De todos Iván esos. Lendl. Sampras.
Pero Lendl, digamos que se naturaliza, pero sí, digamos, pero estadounidense.
Ah, no, estadounidense, sí, no tiene.
André Agassi.
Sí, sí, sí.
Pero ¿quién es el último así mandón? Pues Agassi, ¿no?
Pues puede ser que sí, deja checarle, pero puede ser
que sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Pues sí, creo que, si no mal recuerdo, Roddick ha sido el último estadounidense que ganó el Abierto de Estados Unidos, y me acuerdo que hace años tuvo una final, una final de Wimbledon contra Federer, que fue, creo que duró como 6 horas o no sé cuánto, y fue un partidazo brutal que ganó finalmente Roger Federer. Pero era muy buen tenista Andy Roddick, digamos, sin llegar a la...
Exacto, a ser de las superestrellas.
A esas alturas de los otros, ¿no? Que eran unos monstruos de veras. ¿Sí?
Yo creo que desde Sampras y Agassi, ¿no?
Sí, el último número uno de Estados Unidos fue Andy Roddick en 2003. Y fíjate, Curiosamente, él fue después de Juan Carlos Ferrero, que mencionas hace un momento, que ahora es el entrenador de Alcaraz. Y antes de Ferrero fue André Agassi. Sí, y ya yéndote más para atrás, pues sí, la época de Sampras y de Agassi, que se estuvieron intercambiando la primera posición. Y alguien que no haya sido Sampras o Agassi más para atrás, hay que ir a Jim Courier en el 93.
¡Wow! Jim Courier. Sí. Bueno, dejamos ahí el tema del tenis. ¿Béisbol? ¿Qué quieres comentar de béisbol, André?
Pues que los Dodgers ya están dentro. Ya hay un equipo que califica la postemporada con una racha sensacional. Solamente han conseguido un título, pero... una racha muy buena ganando el oeste de la Liga Nacional, que regularmente ha sido pues muy parejo, ¿no? En los últimos años ahí estaba sobre todo San Francisco, pero San Francisco una campaña muy mala. San Diego, pese a la inversión, pues la verdad es que ya no logró acercarse. Entonces me parece relevante lo de los Dodgers, lo que hace Julio Urías el sábado ganándole también al lugar de San Diego. 16 triunfos ya en la campaña, 2.30 de efectividad y un candidato sólido para el Cy Young.
Fíjate, 36 victorias en 2 años de Julio Urías. Sí. Son un montón de victorias.
No, pero ahora llama la atención que sea, bueno, el líder en efectividad. Eso es importantísimo para poder aspirar a ganar el Cy Young. Y ya queda muy poco para que termine la temporada. Nos da mucho gusto por él y también lo de Pujols. Lo de Pujols, que está a punto de llegar a los 700.
¿Pero llegará o no llegará? Te faltan 3 al momento de grabar este podcast.
Sí, y bueno, hasta ayer, si no me equivoco, le faltaban 27 partidos.
Exacto.
Entonces, yo creo que sí tiene mucha chance. Yo después también. Del juego de estrella, la forma en la que se ha enrachado es espectacular.
Ahora dicen los Cardenales, con todo respeto para Pujols, a nosotros lo que más nos interesa no es que Pujols llegue a 700 home runs. Queremos la mejor ubicación para el playoff.
No, claro, por supuesto, pero... O sea, no nada más es que lo metan como tal, sino que, por ejemplo, recientemente iba un partido 0-0 y lo meten como emergente y dio home run. Sí. Y con eso ganaron el partido.
Sí, pero a lo que me refiero es que no lo están usando todos los días del titular.
Oh, claro, por supuesto.
Y entonces son menos turnos al bat.
Por supuesto, y ayuda mucho que ya tengan designado, entonces ahí lo pueden ubicar a Pujols, que la verdad es un ejemplo de que a estas alturas pues siga siendo efectivo, cuando después de que el año pasado quedó a deber con los Dodgers, parecía que se iba a retirar.
¿Cuál es el equipo de excepción de la temporada? ¿San Francisco?
San Francisco, y yo también creo que, aunque San Diego se puede meter a la postemporada como comodín, pero para mí San Diego es una
decepción. Pero San Diego puede cambiar toda la historia, ¿no?
Y todo lo que han invertido y toda la gente
que contrataron. De acuerdo. Igual. Pero San Francisco no va a estar en el playoff.
Pero fíjate que...
¿Serapina será de excepción?
Pero pues, ¿hace cuántos años? O sea, más bien es lo mismo.
Oye, pero San Francisco, dice el Henry, yo pienso que dice bien. San Francisco, ¿cuántos juegos ganó el año pasado? Como 107. Y esta temporada fue una caída lamentable. Lamentable. Se esperaba mucho de San Francisco y quedó a deber muy feo. Quedaron a deber, de verdad, muy, muy feo, los Gigantes. Un equipo también que pienso que se esperaba más eran los Medias Rojas. Uh-huh. Y los Medias Rojas van en el último lugar de su división.
Sí, y además 3 abajo de 500.
Así es, ¿no? Y Medias Rojas, ¿hasta dónde llegó la campaña anterior? Hasta muy, muy lejos, cerca. Sí llegó a la serie de campeonatos.
Sí, sí.
Sí, ¿verdad? De la Liga Americana con Houston. Y ahora y contrataron a Trevor Story y todo este rollo. Y pues no pasó nada con los Medias Rojas.
Pues sí, yo me quedaría con San Francisco.
San Francisco, ¿verdad? Uh-huh. Y probablemente en la Americana Boston, como dice, como dice Pepillo. Bueno, pues ya nos está diciendo aquí Chavita que nos tenemos que ir. Ok, Chava, ya nos vamos. Nada más les comento muy rápido aquí, o les pregunto muy rápido aquí a Henry y a José Bicentenario. Con esta lesión de Prescott, y que dice mucha gente que se acabó la temporada de Dallas, yo les pregunto, ¿qué lesión recuerdan que fue tan terrible que inmediatamente se dijo, acá se acabó, en este momento, aunque está empezando la campaña, se acabó la temporada de ese equipo?
Pues me acuerdo de una lesión de Tom Brady, empezando la campaña. Uh-huh. ¿Era qué? Kansas City, si no me equivoco.
Contra Kansas City, el primer juego.
Sí, sí, sí. También la recordé. Un problema en la rodilla. Sí, porque cuando estabas hablando de lesiones, luego Joe Theismann, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando dijiste empezando una temporada, pues sí, aquella lesión en la rodilla. Matt Castle, que llega, por cierto, para ser el sustituto. Si no me equivoco, Patriotas terminó 11-5 y no calificaron. ¿Sí? Por criterio de desempate.
Correcto.
Y a partir de eso, Castle ganó un dineral. Y ya después no hizo nada, pero ganó un dineral. Pero yo no juego de esa.
Sí.
Ese es un referente, de verdad, de lesión, que fue lo de Tom Brady. Y ahora estoy recordando, no hace mucho, que tronaron al Big Ben en el primero o en el segundo juego y que quedó fuera el resto de la campaña. Mm-hmm. Y entonces ya pues, los aceleros ya... Ya acabó todo. Pero eso fue muy reciente, que fue, me parece que en el segundo juego.
Sí, sí, sí. Y habrá sido hace 3 años porque él había firmado un contrato de 3 años. Ajá. Y luego tuvo 2 campañas más.
Y
que la verdad se debe haber retirado con la lesión.
Que pusieron a Rudolph y al Pato. Y a 12
exacto, patos. Lo que te iba a decir, que ya quedó Rudolph como
el... Rudolph y Hodges, el Pato Hodges.
El Pato Hodges. Pero es que al Big Ben lo tronaron, si no fue en el primero, en el segundo juego, para afuera.
Sí.
Y ya no pudo regresar en toda la temporada.
Sí, sí. Yo, la verdad, yo también me acordara de Brady. Uh-huh. Porque también, sí, es, digamos, que la más famosa reciente, de lesiones recientes, porque además es la única lesión importante en la carrera de Brady.
Sí, 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 sí.
Todo lo demás, casi siempre, casi todos los domingos está listo para jugar.
Sí.
Que, por cierto, de Brady ya se supo qué fue lo que pasó. En esos 11 días hubo un viaje familiar a las Bahamas, uh-huh, 11 días, en donde pues no hubo nada de fútbol americano, no hubo contacto con nadie, no hubo nada de que mándame plan de juego, no hubo mándame libro de jugadas, absolutamente nada.
¿Y la relación?
Pues espero que mejor, aunque aparentemente Giselle se había ido del hogar familiar, y no sé qué más. Pero bueno, esos 11 días, Brady estuvo en Bahamas con la familia.
¿Pero con la familia incluida Giselle?
Is barniz.
Perfecto. Bueno, pues así cerramos. Ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Y ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo, la verdad, estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Amigos, podcast de TUDN.